Estás en Supervivencia Educativa, el podcast en el que aprendemos cómo educar sobreviviendo y cómo sobrevivir educando. Mi nombre es Rubén Colmenero Mir, presentador de este podcast y cabeza pensante de Supervivencia Educativa, la escuela que utiliza las técnicas de supervivencia de la naturaleza como herramienta para desarrollar a las personas. Y además de esto, tengo la fortuna de contar con muchos amigos y amigas expertos en supervivencia, educación y aventura en la naturaleza, y que van a permitir que aprendamos juntos sobre estos temas. El paisaje sonoro que habéis escuchado es el que acompaña día y noche al invitado de este episodio. Jaezel es uno de los más de 1000 vecinos invisibles de Madrid que viven y duermen en sus calles. Si queréis mirar, le podréis encontrar recogiendo o desplegando su vivienda de campaña en la puerta de un comercio que pertenece a uno de los mayores imperios textiles del mundo, al lado de un lujoso hotel en Plaza de España. Nos conocimos de manera fortuita, y tras una primera charla decidimos volver a citarnos para compartir su testimonio y aprender de él cómo se puede llegar a sobrevivir en una ciudad tan hostil e insensible. Mis inquietudes giraban en torno a cómo se puede terminar durmiendo en la calle, cómo gestiona sus recursos para satisfacer sus necesidades básicas y qué se puede hacer para poder salir de tan desalentadora situación. A medida que la conversación avanza y vamos conectando, comenzamos a abrir melones de toda índole, que van desde la dieta de los culturistas, pasando por el ayuno voluntario, incluyendo las mazas callejeras o la escuela filosófica cínica de la Grecia clásica. Jaezel es un hombre decente que evita caer en las trampas que acechan a las personas sin hogar. Abraza su circunstancia sin resignarse a un futuro aciago y tira sus dados para poder conseguir un trabajo digno, durmiendo en un hogar en el que no tema a diario a que le roben mientras duerme. Espero que el sonido sucio y pobre, resultado de grabar en condiciones precarias, sea compensado con la calidad humana y las lecciones vitales que extraeremos de nuestro invitado, Jaezel, superviviente urbano. Antes de empezar, puedes encontrar más material divulgativo y formación presencial relacionada con la supervivencia y la educación en nuestra web, blog y newsletter que encontrarás tecleando en www.supervivenciaeducativa.es. O también en Instagram como @supervivenciaeducativa. Ahora sí, empezamos con la entrevista.
Yo creo que estaríamos.
Bueno, salud.
Gracias. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad.
Jaezel, muchas gracias por tenerte conmigo.
Gracias
por tu tiempo, porque tiempo es y tiempo vale,
bueno,
y es tuyo. ¿Soltamos la mano ya o no? Nos pegamos un pulso. Bueno,
El tiempo puede ser valioso.
Lo es. De hecho, es el gran valor que tenemos y desperdiciamos constantemente.
Sí.
Jaezel, lo primero, quiero establecer un poco la base de esta conversación. Lo primero, no quiero juzgar tu situación de ninguna manera. Simplemente me mueve la curiosidad y las ganas de aprender de personas. En este caso te ha tocado a ti, en otro caso le toca a otras personas, ¿no? Si en algún momento en esta conversación te sientes incómodo o no quieres entrar en algo tal, con total libertad me lo dices, cambiamos de tercio y listo, ¿vale?
Sí, no. Ya tengo una edad.
¿Ya? ¿Qué años
no
tienes?
No pasa nada. Yo tengo 35.
O sea, que estamos ahí. Yo tengo 39.
Tienes 39.
Sí.
No, me da la quinta.
Bueno, ahí estamos. Y luego también quiero dejar claro una cosa que me parece muy importante y que te define, y es que en ningún momento tú me has pedido una contraprestación económica, ni
claro,
nada por el
claro,
estilo, has accedido libremente a que te grabe y, bueno, es algo que tenías todo el derecho del mundo y, de hecho, lo hablamos y, bueno,
no. Sí, no.
Jaezel, me gustaría, lo primero, que tú que contaras a quien está escuchando cómo nos hemos conocido, cuál ha sido tu percepción de cuando nos conocimos, luego te cuento yo la mía, si te parece.
Uh-huh. Bueno, nos conocimos el otro día, ibas a, ¿no?, a recoger o a dejar a tu hija, creo.
Sí, a mi hija.
A no sé qué, en camping puede ser. Bueno, y pues bueno, te sintiste curiosidad y tal, y nos pusimos a hablar y tal. Un tío majo y me pareciste un tío cercano. Atípico de ver en una ciudad como esta, Madrid, en el año 2024 ya, el cual no hace el frío que debería. O sea, me pareciste un tío majete y, bueno, ahí empezamos a hablar un poco y Y sobre el tema, además, a mí siempre me ha gustado el tema de la supervivencia. De hecho, lo de Bear Grylls, aunque sé que es mentira.
Pues sí, total.
Es mentira.
Pero es muy espectacular.
Pero es molaba porque, claro, eso es mentira en el sentido de que tú tienes un equipo detrás que está velando porque eso se no haya peligro. Pero el hecho es cultura que está muy bien, y eso que es algo que deberíamos tener todos. Yo opino que encima debería de estar en clases, debería haber cursos de igual que hay. No entiendo muy bien por qué hay clases de religión y no hay clases de supervivencia o de cocina o...
Sí, hombre, depende del país también. Aquí es que no tenemos una necesidad imperiosa. Ahora me corregirás tú si la tenemos o no. Pero hay países, por ejemplo, los nórdicos, Canadá, donde tú sales a la puerta de casa y te come la cara un puma, por ejemplo. Entonces, o un oso, o te casa un lago y palma. Entonces sí que hay ciertos contenidos en el currículum educativo que sí que trabajan especialmente esto.
Sí, pero pienso que sigue siendo cultura y está en nuestra cultura humana, de son cosas básicas que se tienen que saber, porque piensa que nos creemos demasiado, yo creo, como sociedad, de que todo está bien, muy muy construido, todo está muy sólido. Yo lo veo regular, porque a lo mejor, vale, España podemos decir que en cierta manera no hay tantas catástrofes. Ya las zonas salvajes o de bosque de tal, o la propia, los propios animales de acá, ¿no? Pues no son, a lo mejor ya están casi medio domesticados incluso, o sea, sí, que no hay tanto peligro en sí, pero más allá de eso puede haber una catástrofe que en España no suele haber, gracias.
Bueno, mira, por ejemplo, hoy, de camino a llevar a la escuela a mi hijo, nosotros pasamos normalmente por un puente que pasa el tren por debajo y un edificio en llamas.
Sí.
Ya tienes la catástrofe ahí.
Entonces... Ahí ya tienes una... pequeña o más o mayor medida, pero tienes que saber desenvolverte e intentar tener la mente fresca con eso que has aprendido para poder salvarte.
Sí.
¿No?
Luego hay que verse en la situación, si con los conocimientos que tienes y la práctica tienes la sangre fría o la
cabeza. Sí, que luego verte todo, ¿sabes? Hay mucha gente que ha tenido, que tiene cultura... Que flipas un montón de conocimientos, pero luego a lo mejor no tiene la sangre fría para luego ya aplicarlo, ¿no? Pero...
Cierto. Me has abierto varios melones. vamos a ir cerrando uno por uno, ¿vale?
Sí,
luego
vale.
Continuamos con...
No,
con...
tú, de todas formas, tú eres un poco el director, si quieres.
No, yo no diría... Esto, a ver, primero, yo no soy periodista.
Es una
por
broma.
Lo tanto, yo no puedo... Hay veces que me siento muy mal, haciendo esto sin ser periodista.
No.
Porque es un intrusismo profesional totalmente.
No,
eso no es una,
pero es curiosidad que tienes y ya está.
Sí, es una curiosidad que quiero compartir, sin más.
Y te gusta y ya está, porque no, el monopolio no lo tienen ellos.
No.
Quiero decir, otra cosa es que a lo mejor tú te metas tú donde no debes.
Estaría cojonudo que yo fuera a la cadena SER ahora. Oye, que tengo un podcast que se llama Experiencia Educativa, que lo escuchan 80 personas y quiero mi espacio y mi estudio. No.
Mira quién ha habido gentes que por pesados y por que le guste, a lo mejor han conseguido meterse en un sitio así.
Realmente no es mi aspiración, es una manera más que tengo de estudiar y de que tú me des una clase particular, otra persona me dé clase particular y el micrófono al final es la excusa.
De aprender. Ah, pues mira.
Está bien pensado.
Lo mismo,
¿eh?
Hasta te lo compro.
Es un buen chanchullo, ¿verdad?
Sí, no, está bien.
Bueno, ¿cómo nos conocimos?
A lo mejor es, a lo mejor es tu excusa perfecta, porque a lo mejor tú sin esto no lo harías.
Totalmente, y te voy a confesar una cosa, soy una persona, aunque soy extrovertida, cuando nos conocemos soy bastante tímido.
Claro.
Y el hecho de acercarme a ti sin conocerte y de hablar una conversación para mí fue un reto. Y este podcast también va un poco de eso a nivel de crecimiento personal, de hacer una escucha activa, de contactar con gente que no lo haría habitualmente porque no tengo, no sé si el arrojo o la excusa.
Claro.
Y bueno, eso me está
viendo,
me está ayudando.
Claro. Eso está bien.
Bueno, ¿cómo te conocí yo? Yo estaba esperando en Plaza España, que es donde tú ahora mismo estás durmiendo, ¿no? Y estábamos esperando porque llegaban tarde en el grupo scout en el que está mi hija, hubo gente que llegó un poco tarde, entonces esperábamos más de la cuenta. Y entonces tú estabas levantándote por la mañana, saliendo de tu tienda de campaña, organizando tu material, o así lo vi yo. Estabas debajo de una cadena de ropa muy importante, al lado de uno de los hoteles más caros de Madrid. Y a mí me llamó mucho la atención y me pregunté, ¿por qué este hombre se ubica aquí? Era una mañana un poco fría, no sé si las más frías que he experimentado, pero un poco fresca que te hacía. Yo pensaba, si yo tuviera que dormir aquí, este no sería el lugar más cálido, por lo tanto no lo elegiría. Luego ya me sacaste tú de la duda. Y entonces me llamó mucho la atención una cosa particular tuya, es que organizaste todo el material como lo solemos organizar cuando nos vamos de acampada, lo que se llama pasar revista en el ejército, ¿no? Muy organizadito, porque entiendo que eso es parte de tu orden y lo que te ayuda a no perder cosas, supongo, ¿no?
Ah, más o menos. Sí, sí, al fin y al cabo es seguir pautas para, o sea, el orden en cierta manera te ayuda a gestionar, ¿no? Pues mira, me coloco esto aquí porque es lo último que voy a coger, porque luego voy a poner la maleta de pie, la voy a poner luego la otra bolsa encima, no sé.
Eso es exactamente lo mismo que se hace cuando se prepara una mochila de montaña. Claro. Eso es de lógica, ¿no?
Claro.
Lo
que pasa es que muchas veces no la aplicamos. Hay que utilizar la lógica.
Es que
claro,
es sentido común sin más. Y bueno, hay una cosa particular que tú tienes y es que estás durmiendo dentro de una tienda de campaña, de esas de lanzar en 2 segundos, sí. Y tienes en la tienda de campaña rotulado Bizum y un número de teléfono, ¿no? Es algo particular que yo no recuerdo si lo había visto ya, me quiere sonar que sí. Bueno, el caso es que dejé a la chiquilla con el
yo
grupo.
Yo lo he visto hasta de gente que es mendigo en Japón, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Sí, no es que yo haya ido a Japón, pero sí que he estado viendo vídeos de gente que ha ido a Japón y se ven mendigos con lo de Bizum y tal, no sé qué
es. El progreso, quiero decir que es una necesidad básica el teléfono móvil hoy en día.
Hay gente que me pasa por ahí y me dice Bizum, en plan rollo, como si fuera algo... Para empezar, no pago más porque tenga Bizum, porque simplemente es enviar dinero y si tuviera que pagar una cuota, te aseguro que probablemente
lógicamente
nadie me paga prácticamente en Bizum.
Lógico.
Nadie.
O sea, lógico porque es algo novedoso y cuesta aceptar. Ahora, si quieres, pero hablamos
sí,
de
sí,
esto,
dale,
¿vale?
Dale, claro.
Porque he estado dándole muchas vueltas a la cabeza a esto.
Dale.
Total, que nos cruzamos a la acera, cosa que tú haces habitualmente seguro todas las mañanas porque allí llega el sol. Nosotros estuvimos como 3/4 hora esperando a la sombra con frío.
Joder.
Y hasta que alguien dijo, ¿por qué no nos cruzamos al sol a esperar?
Sí.
El sentido común además, ¿no? Y entonces los padres de las compañeras de mi hija, de los compañeros de mi hija, empezaron a hablar de ti, ¿no? Le llamaba la atención, fíjate, un poco lo que a mí, ¿no? Porque está durmiendo ahí y fíjate que tiene un Bizum. Y entonces empezaban a... Hasta que una madre
las
dijo...
curiosidades, ¿no?
Una madre dijo, bueno, es que a lo mejor habría que preguntarle por qué tiene un Bizum y por qué está durmiendo en la calle, porque hay muchas circunstancias personales y quizás deberíamos preguntarle antes de opinar, ¿no? Y yo me quedé con la copla, me callé y dije, bueno, pues vamos a preguntarle. Y entonces eso es lo que estamos haciendo ahora.
Pues
¿vale?
Sí.
Estamos ahora en una plaza cercana a la Plaza de los Cubos y me gustaría saber quién eres. Sé que te llamas Jaezel, que tienes 35 años, pero no sé qué te ha traído a vivir en la calle, qué te ha traído a... Bueno, si quieres entrar en un poco... ya no en tu caso particular, sino qué le puede llevar a una persona a pasar su primera noche durmiendo al raso en una ciudad.
Pues a ver, un poco de la historia mía. Yo tengo 35 años, me llamo Jaezel, no es mi nombre oficial, pero no es que me importe mucho el oficial o no, porque muchas veces soy irrelevante, así que en cualquiera de los casos da igual el nombre.
¿Es un nombre que has elegido tú
pero
porque te gusta?
Elegí en su momento, hace ya muchos años, cambiar de nombre porque era un... Es algo sutil, pero creo que que ayuda también cuando el nombre acompaña a pensamientos negativos o rememoran tiempos oscuros de alguien que te puso un nombre, pues creo que es romper un poco esa línea. Y creo que puede ayudar, ¿no? A no estar sobrecargando el cerebro con pensamientos negativos. Pero bueno, habrá gente que piensa que eso puede ser simplemente una forma de pensar o que es simplemente algo un poco banal. Que tampoco...
He conocido ya una persona que lo ha hecho por el mismo motivo.
Sí,
él se llamaba Eduardo y cuando, creo que se llamaba su padre Eduardo, si mal no recuerdo, y cuando, no recuerdo muy la historia, pero sé que él cambió el nombre a Fermín porque había nacido en San Fermín. Y dijo, pues a partir de ahora me llamo Fermín. Trabajaba con él y yo le conocí siendo Fermín y cuando alguien le llamaba Eduardo porque se le iba, se enfadaba mucho, mucho.
Claro, a veces. No, yo no me enfado, pero sí que es verdad que de alguna forma inconscientemente es como que de repente me viene un poco... Siempre está ahí, aunque me llamen o no por el nombre original o no. Pero... O sea, siempre anda ahí rondando esos pensamientos negativos o esas memorias malas, ¿no? Pero bueno, creo que eso... No sé dónde lo escuché o dónde lo leí. Algo de... Puede ser de algo de psicología, puede ser porque de alguna forma me ha interesado siempre por temas obvios, porque de alguna forma siempre he querido arreglarme, ¿no? Psicológicamente y bueno, y me ha gustado leer también algunas cosas y me parecen curiosas. Y yo creo que leí algo al respecto. Y un problema que tengo es que tengo poca memoria en general. Entonces, muchas cosas que he leído, muchas cosas que he vivido, es como que se me olvidan. Incluso cuando te interesa, que es una pena para mí, cosas que te interesan se te vaya tan rápido, ¿no? Incluso repitiéndolas. Pero bueno, es mi cerebro y bueno, es lo que hay.
Tienes que vivir con él, claro. Sí, sacarte no sería un jaleo. Sí. Sacarte lo que sería mucha sangre, eso te pondrías perdido.
Claro, igual. Y eso, pues, las situaciones que mis padres... Bueno, mi padre murió cuando tenía 11 años, fumaba mucho, 3 cajetillas al día, luego me cuidó, entre comillas, bueno, lo que se dice, cuidar, me mantuvo, digamos, yo se lo agradezco mucho, pero bueno, hasta los 28 tal, más o menos, éramos una familia un poco... Estaba con un novio, mi madre tenía muchos problemas, siempre es, yo diría psicológicos, no económicos, nada, yo nunca me ha faltado de nada, eso lo agradezco un montón también, no éramos tampoco millonarios ni nada, pero que mi padre era cajero de banco, mi madre también, o sea que, y nunca ha faltado de nada, eso es verdad y eso es de agradecer. Pero a veces pienso que muchas veces ya he vivido lo suficiente como para entender que muchas veces, incluso siendo pobres, porque eso lo he visto, yo he visto familias pobres que a lo mejor les cuesta salir adelante cada maldito día, ¿sabes? Cada puto mes. Lo he visto y se les nota la felicidad, se nota el apoyo mutuo, el respeto, el que es una familia plena, aun a pesar de los dineros, ¿no? De las necesidades. Y a veces lo pienso y digo, me hubiera gustado más eso que tener, o sea, no comer, ya ahora mismo yo muchas veces no como, hoy he desayunado 2 bocadillos que me van a costar un riñón, aun no ganando apenas nada, pero ¿sabes qué? Porque total, no ahorro, tampoco salgo de este sitio, pero digo, mira, pues ala, es que me da igual ya el dinero o no tener, yo a lo mejor puedo estar una semana sin comer tranquilamente. Normalmente solo, ya no tanto, pero solo cada 2 días hago ayuno. Estoy 2 días a lo mejor ayunando, claro, eso que tampoco gasto. Eso, entonces el día que eso, pues me lo gasto, lo que no he gastado antes. Pero también aparte de mantenerme la línea y no hago mucho ejercicio, porque estoy todo el puto día en un café y té.
Bueno, es que
entonces
hacer ejercicio es gastar calorías, y si no metes calorías no tiene mucho sentido.
Claro, entonces por eso es la manera de hacer ayuno, porque no hago ejercicio, o sea, no haces ejercicio. Entonces, porque si hiciera ejercicio no haría ayuno, yo creo. A ver.
Bueno, si tienes garantía de que luego vas a comer, puedes hacerlo.
Claro.
Yo el otro día con mis compañeros de trabajo, yo trabajo en un polideportivo, y bromeaba, estaba dándole vueltas a la cabeza, y bromeaba y decía que iba a hacer un movimiento contra los culturistas, porque es totalmente insostenible que una persona se tenga que meter 4.000 calorías al día para quemarlo en un gimnasio, cuando hay personas que no son capaces de ingerir las calorías mínimas para mantenerse con vida. Bromeaba, por supuesto, no tengo nada contra los culturistas, solo faltaría que me arrancara la cabeza a alguien con un brazo como mi cintura.
Sí, que no te escuche.
Pero es verdad que es paradójico que vivimos en un mundo donde hay personas que cuesta...
Se sobrealimentan de forma innecesaria, diría yo.
Claro, pero es que para aumentar la masa muscular tú tienes que meter más calorías al cuerpo.
Sí, pero la cuestión... Podríamos respetar sus motivos,
sí,
pero
no,
estoy convencido, casi, no voy a decir al 100%, pero en un porcentaje bastante alto, de que la mayoría de los culturistas realmente no necesitan eso. Más allá de que a lo mejor les venga bien para su vida mentalmente o lo que sea.
Sí, es un deporte. En general, en todos los deportes, cuando gastas mucha caloría, tienes que ingerir más. Pero bueno, era una broma, ¿eh?
Sí, no, que... pero lo que tú has tocado es un buen melón.
Sí,
el
sí,
melón
sí.
De los culturistas es como... es, para mí, es como, sin motivo alguno, liarte a... No necesitamos tanto músculo para empezar.
No, sin duda, sin duda. Yo ahora mismo estoy en el punto de que me gustaría... A nivel estético y a nivel funcional me gustaría tener más masa muscular, pero pienso, ¿voy a ser capaz de mantener esa masa muscular en el cuerpo comiendo y entrenando? Posiblemente no es el momento, no merece la pena.
Es que yo creo que cada uno tiene su constitución, más allá de la del país que tengamos. Si no, fuera de coña. La constitución que tienes el cuerpo es que es la que tienes, no tienes, porque si tú haces ejercicio bien sin tener que forzar, sobre esforzarte, sin tener que sobrealimentarte, no tienes por qué engordar músculo sin más, que considero que es como algo innecesario completamente, que ni siquiera va a servir más allá de poder cargar más fuerza por ruta, ¿sabes?
Al final el ser humano tradicionalmente lo que ha hecho ha sido comer lo necesario para poder seguir proporcionándose comida y reproducirse, y gastar lo mínimo para no tener que procurarse más comida de la que puede adquirir.
Claro, claro.
Pero eso, claro, aquí en este mundo no funciona.
No, ya hay egos de todo tipo, hay culturas de todo tipo, hay... Yo lo respeto, o sea, pero sigo pensando... Es que has abierto el buen melón.
Yo tengo un melón ahora en casa.
Sigo pensando que en cierta manera están contribuyendo a que este planeta se vaya más al carajo, porque están consumiendo de más, de forma innecesaria.
No nos metamos
no,
con los culturistas.
No me meto con ellos. Y yo les respeto, porque de alguna forma es cierto, es que están como, en vez de, si tu constitución es esta y comes lo que necesitas para eso, haciendo ejercicio todos los días, lo que sea, pero no sobreexplotando el cuerpo, porque si tú sobreexplotas el cuerpo, al final lo que va a necesitar es...
Claro, bueno, al final cualquier deporte que busque rendimiento juega ese mismo juego. El buscar el sitius altius fortius, más fuerte, más alto, más rápido, ¿no? Necesitas apretar el cuerpo al máximo y procurarle lo que necesite para seguir apretándolo.
Sí, pero bueno. Ahí cada cual verá y luego decirá si en realidad están contribuyendo a que
la Federación Española de Culturismo y Halterofilia nos quiere patrocinar este podcast.
No, oye, que encantado y que tengan y que les contribuya a su bienestar personal, ¿vale? no vamos a juzgarlos, vamos a romper la lanza, sí, ¿no? Sí. No vamos, no vaya a ser que, hecho, no sé que a, son los enemigos.
Ahora, cuando acabemos aquí, nos vamos al gimnasio.
Sí, sí, claro. No, bueno. Yo me gustaría hacer, aunque sea ejercicio, cuando, sí, cuando me cambie la vida un poquillo, pues, ya que no se puede follar, que yo considero que...
ese me lo has abierto tú, ¿eh?
Sí, el único ejercicio para mí que es... yo creo que con el... con practicar sexo, yo creo que las personas no necesitarían hacer más. Pero si se aplica bien, claro.
Yo como hombre de 40 años con dos hijos y casado, no voy a pronunciar más respeto.
Vale, bueno. De acuerdo. Pero yo pienso que no tenemos que hacer todo esto de tener que correr millas y millas. Yo para mí considero que, aparte de que no tiene mucha gracia, correr porque correr sin un león detrás, como dijo alguien.
O una gacela adelante.
O una gacela adelante, pues no sé, pero bueno, otra vez, respeto total, yo no quiero.
Corramos un
pero
estupido, bueno.
Creo que algo tan sencillo como fornicar es un ejercicio básico que si se aplicara bien todos los días o cuando se pudiera habitualmente. O lo asiduamente.
Podríamos concluir con que se folla poco, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí, la verdad. No,
vamos a cerrar este menú, Jaezel,
vale, vamos
por favor.
A cerrarlo, sí, que al final se lo van por los derroteros.
Jaezel, tú has dicho que en tu casa te han procurado una bonanza económica o un bienestar económico y que no os ha faltado de nada. ¿Tuviste oportunidad de estudiar? ¿Estudiaste? ¿Tienes sí. alguna formación?
Sí, yo estudié, bueno, hasta la ESO, pero como tenía problemas en casa por... ya temas familiares, peleas, psicológicas, un
sí,
poco
complejo.
De todo complejo. Pues como que yo andaba, aparte que yo era, soy adoptado, uh-huh. y en mi casa siempre han sido de pues ideas conservadoras tirando pues, eso, pues ideas muy conservadoras.
De el borde derecho de la mesa, ¿no?
Sí.
El borde derecho de la mesa.
El
casi
borde
calle,
derecho, sí,
mejor.
Sí, tal cual. Y bueno, pues he mamado eso desde pequeño y he ido viendo un contraste, porque yo venía del orfanato, entonces yo ya tenía ciertas ideas o algo construido en...
¿Con qué edad llegaste a tu familia? ¿Cuándo saliste del orfanato?
Creo que unos 5 años, 4 o 5 años, creo. Entonces, yo tenía ahí como un concepto raro o algo en mi cabeza de... bueno, es como mi familia, ya no estoy con mi familia, todos mis hermanos, ¿dónde están todos mis hermanos? Todo eso que era una comuna, que lo pasábamos bien, que tal...
¿Guarda buen recuerdo en los orfanatos?
¿Sí? Tampoco tengo muchos recuerdos, pero tengo ciertos... puntos, que eso sí te lo recuerdo, y era como una especie de comuna, ¿no? Una especie de comuna hippie, con todos los críos, uno más alto, otro más negro, otro más blanco. Entonces era mi familia, ¿sabes? A veces no veía a algunos, otros tal, pero como que siempre andábamos en piña y luego estaban nuestras madres, ¿no? Digamos, las cuidadoras. Uh-huh. Y las queríamos y tal, no sé, era como... y nos daban ciertos valores de eso, de comunidad, de respeto, de... nadie es mejor que nadie. Si todos hacían una cola para recibir, yo qué sé, un poco de azúcar, ¿sabes? Pues nos daban un poco de azúcar y a cada uno le daban un poquito, pues se hacían una cola, sí. Un poco de respeto. ¡Ay, quiero más! Pues cogía el siguiente y bueno, pues ahora te doy un poco más, no te puedo... Y llegas a un sitio que es prácticamente lo contrario.
Ya entiendo.
Aparte de que te separen de eso.
Sí.
Entonces, como... no sé si es que de alguna forma me creé como una especie de shock o algo, o autoshock, o no sé, o...
por el contraste.
Sí, o como llega a una casa en la que todo era llena de juguetes, todo risas, todo genial. Pero ya estaba solo, no estaba en un cuarto solo, lleno de juguetes que tampoco iba a disfrutar yo solo tanto. luego mis padres trabajaban, los dos. Claro, desde que llegué casi estaba solo, prácticamente. Estaba rodeado de gente desconocida constantemente. Y con cuidadoras que tampoco conocía, o incluso fueron llegaron a ser casi más mi familia que mis sí. padres. Y claro, yo luego ya empecé la escuela, vi cómo funcionaban las cosas. Aparte, fui a escuelas, ya te puedes imaginar. Sí. Claro, ya era un poco raro, entonces ya me veían mal y ahí yo era como una especie de monito, porque yo en el parque donde estaba del orfanato y de los niños había un parque enorme y subíamos, nadie nos decía nada, éramos pequeños monitos ahí. Y claro, yo iba al colegio y me subía pues cualquier cosa, lo alta que fuera, y me lo subía. Y claro, era raro, era no sé qué, hacía lo que me daba gana prácticamente todo el rato, no hacía mucho caso y era todo el rato.
Mira, este podcast va un poco de educación, supervivencia y aventura. Mm. Entonces, lo que me estás contando en cuanto a la educación, es muy interesante que haya ese contraste. Ahora hay unas pedagogías, bueno, ahora no, son pedagogías que se han rescatado del pasado, que son pedagogías libres, que tienen ciertos matices que me está recordando, ¿no? Dejar a los niños que se junten en distintas edades, el tener espacio de recreación y libre, el que ellos gestionen el riesgo. O sea, no sé si lo hacían por omisión del deber, que te dejaban subir a un árbol, o porque realmente creían que tú tenías que gestionar el riesgo. Pero en estas pedagogías se trabaja ese tipo de cosas. Uh-huh. Y tú guardas muy buen recuerdo de ellas, de hecho. Uh-huh. Al final, un poco lo que me lleva a mí a reflexionar es que los niños, lo principal que necesitan es tiempo dedicado. Y puedes tener mejores o peores condiciones económicas, que por supuesto van a contribuir de una manera u otra, pero el tiempo y el amor es la clave, o creo yo.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo pronunciado. La cuestión es cómo se aplica también.
Ya.
A la cuestión, porque yo no considero que el estar todo el rato encima de un crío sea siempre lo más oportuno, sino es como todo. Yo llega un momento que creo que es saber discernir los momentos, y también es como un tiki-taka, ¿sabes lo que te voy a decir? Un poco de ni tanto una cosa ni tanto otra. Y ir viendo tiempos.
Es complejo, como padre es bastante complejo. Obvio, ese equilibrio obvio. Entre quiero protegerte pero te tengo que dejar y tengo mis aspiraciones personales pero tengo que dedicarte tiempo. Es complicado.
Es un dolor de pelotas. Dilo.
Bueno, sí.
En el sentido de para ti mental, mira, psicológicamente, ¿no? De qué poder hacer.
Pues mira,
en cada momento.
Caer en el laberinto del juego de la oca. Que tú sabes que tienes dos o tres turnos sin jugar y que ya podrás volver a jugar, pero tienes que estar ahí viendo cómo los demás juegan y avanzan. Y entonces tú estás ahí en el laberinto, estás con tus hijos, estás encantado, pero tu vida se para o se ralentiza bastante.
Sí.
Eso es así como lo veo. Al igual que la vida, yo la veo un poco como el juego de la oca, en la que
a veces estás parado y a veces
no. A veces estás parado, a veces te mandan para atrás, a veces tienes suerte y caes de oca a oca. Lo que pasa es que
lo has definido y es que es casi eso, prácticamente.
A veces estás a punto de llegar y caes en la muerte, pero tienes la oportunidad de volver a empezar de nuevo, aunque te cuesta mucho y estás a punto de me acabo en la puta, se acabó el juego, no quiero jugar más. Pero puedes todavía.
Sí, sí.
Y hay personas que no salen en la casilla 1. Hay personas que salen pasado el puente. Yo lo he visto así mucho.
Sí, sí.
Y ahora, no sé si te explotaron la cabeza, Alfred, te dije que tenía muchos melones. Imagínate que el juego de la oca, la meta sería un objetivo tuyo que tú te marques. Por ejemplo, hacer este podcast, ¿vale? Sí. Podría ser la meta.
Sí.
Pero hay otro tablero por encima y otro tablero por debajo. Cada tablero tiene un objetivo concreto. Y en cada tablero tú estás jugando una ficha y tu avance no es puntual, sino una línea que une todas las fichas. De tal manera que tú puedes estar jugando una línea torcida. Es prácticamente imposible llegar a la meta en todos los tableros que juegas. Tienes que elegir uno y tirar ahí tus dados.
Uh-huh.
Esto es una flipada que a las 3 de la mañana yo me despierto, me quedo en la cama como si fuera un lemur y pienso, sí. Pero no sé si, bueno, no sé
qué. Yo, en cierta manera, no sé si he llegado a entender muy bien lo que me has explicado,
no,
en cierta manera creo que sí, como si puedes trazar, ¿no?, como diferentes tipos de camino a medias, algo así. Como intentar tirar por un lado y por el otro.
No sé si seguir por aquí. Imagínate varios tableros de la Oca, ¿vale?
Sí, sí. Y empezar a jugar
en este
cada
tablero
uno,
que estamos jugando, tu objetivo vital podría ser, por ejemplo, tener un hijo. O, sí, o da lo mismo, cualquier, sacar una carrera universitaria, ¿no? Uh-huh. Tú vas tirando dados, intentas llegar ahí. Hay veces que suspendes una asignatura, te vas para atrás, caes en la Oca. Y a la vez estás jugando otro tablero abajo que puede ser tener un hijo. Sacar una carrera y tener un hijo. Hay veces que son incompatibles. Y tu avance,
sí, claro, es que es
una línea que une todas las fichas. Es decir, que haces como una línea curva que va en cada lado. Todas deberían acabar en el centro del tablero, pero es muy complicado que sea así.
No, claro. Sí,
es
no,
una flipada.
No, sí, pero no, sí, pero en cierta manera eso es lo que se intenta hacer, ¿no? Yo creo.
Y ahí donde
esas
yo,
nuestras vidas son esas, son sí, como diferentes tableros a la vez, uno encima de otro.
Y diferentes
objetivos, intentas mover ficha con lo que.
Pero es complicado mover
con
ficha
los
en todos los
tocado,
dados a la
claro,
vez. Y lo que yo pienso es que no todo el mundo empieza en la misma casilla de cada
una
tablero.
Una partida de rol también podría ser.
Sí, una partida de rol. Y no todo el mundo tiene los mismos dados para tirar.
Ah, exactamente.
Esa es la realidad y la trampa que tienes que desvelar. Bueno.
No, vale, que vale. Y abierto el melón, pues bueno. Sí, es que eso es la vida, yo creo, ¿no? Intentar hacer las cosas con lo que se puede y con lo que.
Lo importante es seguir jugando.
Sí.
Y decidir si quieres más tableros o menos tableros, o si quieres jugar a uno y vivir tranquilo, o jugar a muchos y decidir si tienes que estresarte por cuál tiras.
Sí, es que eso ya también depende de, yo creo que las capacidades de cada uno también.
Bueno, y las circunstancias también.
Las circunstancias, sí, también influyen, pero más allá de eso, las capacidades de cada uno eso influye, porque hay gente que es muy capaz, más allá de lo económico. Y lo económico llega un momento que te llega a sorprender. Es verdad que a veces lo acabas viendo por la situación, te fuerza un poco la situación. Pero de alguna forma ya está superado. Lo económico para mí es prácticamente irrelevante. Ayer me dijo alguien, ¿tienes el logotipo de Canal Red?
¿Canal Red?
Canal Red.
No sé qué es.
Canal Red es un canal de televisión creado por Pablo Iglesias.
Ah, sí.
Canal Red. Muy recomendable, la verdad.
No lo conozco. Sé que tenía la tuerca, pero no lo he llegado a ver.
Y bueno, es un canal de televisión, pero auténtico. Ahí se equivocan también, como somos personas, nos equivocamos, pero al día siguiente cogen y te dicen, ayer dijimos esto, que era así, y esto no era así, era así. Al menos, ¿sabes qué decir?
Rectificar, claro.
Exactamente, eso en pocas televisiones lo verás. Y muy a menudo. Pero bueno, más allá de cada uno sus cosas, es interesante eso. Y me dijo, ¿tienes un logotipo de Canal Red? Y dice, bueno, y al menos te estarán pagando. Y yo, no, está de pasta. Y yo, es que si no me pagan, me da igual. ¿Por qué? Porque me gusta y lo hago. Y punto. Y yo no tengo una habitación. Podría estar pagando una habitación, ¿sabes? Pero, ¿para qué?
Esa es una de las preguntas.
¿Tengo trabajo? No tengo trabajo. ¿Para qué voy a el poco dinero que tengo lo voy a malgastar para que luego encima se lo lleve otro? Y viva a costa mía, y yo ese dinero luego es como tirarlo a la basura. Ah, oh, vives un poco más cómodo. ¿Y qué?
Mira, ayer estuve
ahí. Me compro la colchoneta, perdón, me compro una colchoneta, me lo.
Pero perdona, pues no sé si se va a escuchar lo que está pasando aquí.
Nada, no pasa nada.
Está pasando la policía.
Un inciso.
Perdona, Javier.
Un inciso.
¿Te comprabas una colchoneta, decías?
Me compro una colchoneta, que por cierto está bastante bien, en Decathlon. No es barata tampoco, pero tampoco es muy cara. Y unos 100 pavos más o menos. Pero es la única que no se al día siguiente amaneces en el suelo.
Una pinchable de esas, ¿no?
Sí, una de esas. Una confort o no sé qué hostias. Y la llevo todos los días y todos los días con mis maletas. La hincho, la deshincho. Tampoco cuesta mucho hincharla. 4 o 5 soplidos después. Después de unos minutos dejándola en el suelo que se hinche un poco. Y ya te digo. Por un poco más de comodidad, ya me he acostumbrado, es todo acostumbrarse, ¿sabes? O sea, imagínate, yo, lo que tú dices de... Imagínate que todo... De repente hay una catástrofe mundial en la cual se desgraja la tierra, ¿no? Todos los edificios, todo eso sólido que teníamos, se va al carajo. Todo, por todas partes. Imagínate, estamos hablando de una situación realmente grave que yo no es, espero que no ocurra. Pero imagínate que, viendo visto cómo... Cómo, por dónde va, cómo está evolucionando el cambio climático, cómo, qué nos depara el futuro, porque ya se ve que el tiempo está muy raro. Aunque en España, gracias al universo, no hay tantas catástrofes como en otros lugares del mundo, ya sea por trópico...
Sí, pero es un clima templado en general y son temperaturas medias.
Tampoco estamos en mitad de fallas grandes, ni hay grandes volcanes más allá de, a lo mejor, en Tenerife, ¿no? Y tal, que, bueno, ahí ha habido grandes catástrofes últimamente. Y que se sienten propios también, ¿eh? Que luego lo piensa y dice, pues imagínate que eso ocurre acá.
Existe una corriente de la supervivencia que se llama preparacionismo, que va un poco en esa línea. Uh-huh. Intentan prever un escenario futuro, uh-huh, generalmente de catástrofe, y se preparan para ello, ¿no? Yo muchas veces pienso que no
sobre es necesario... Sobre todo en Estados Unidos, ¿verdad?
Estados Unidos muchísimo. Y esto fue fruto de la Guerra Fría, amenazas de ataque nuclear y demás, ¿no?
Gente luego se ha desarrollado.
Bueno, y luego ya esto deriva en holocausto zombies, si quieres jugar a eso y demás. A lo que yo voy es que muchas veces no hace falta tener una catástrofe colectiva para quedarse en la calle, pero puedes tener una catástrofe individual.
Oh, claro.
Yo antes te preguntaba qué te llevaba a dormir la primera noche en la calle, pero me gustaría que quien nos esté escuchando hiciera un ejercicio de imaginación.
¿Te importa si fumo?
No, sin problema, fumo tranquilo.
¿Tú quieres?
No fumo, gracias. Que cerrase los ojos, intentara hacer el cálculo de los gastos que tiene y de los ingresos que tiene. Si tiene la fortuna económica de vivir con una pareja, que es mucho más sencillo de compartir gastos, que piense si podría afrontar esos gastos de manera individual. Y si tiene la fortuna de tener hijos, que piense si con su sueldo actual y su capacidad de generar dinero podría hacer frente a los gastos que tiene, divididos por la mitad, más la manutención de sus hijos. Es relativamente sencillo encontrarse en una situación de precariedad económica.
Obvio, muy notable.
Entonces, bueno, por eso me parece interesante que tú nos hables un poco de tu situación y de cómo gestionas el día a día y de qué, cuál es tu casilla de meta del tablero de la OCA que estás jugando y demás.
Pues bueno, mis padres, bueno, partiendo de la... Mi padre murió con 11 años, me he cuidado hasta los 20 y algo. Nos llevábamos mal, y yo intentaba salir de casa para ganarme la vida, trabajaba aquí y allá, no con muy buena suerte, porque muchas veces pues tampoco duraba mucho el trabajo, tampoco se ganaba mucho, pero siempre tenías la casilla de la casa.
De volver a casa padres, con las orejas
claro,
agachadas.
Sí, y bueno, de poder mantenerme con eso un poquillo sin que... tener que estar viviendo en otro lugar, ¿no? Y dilapidar ese dinero para poder vivir.
Sí.
Entonces, de alguna forma, pues bueno, estaba hasta los 28, ¿verdad? No había una necesidad imperiosa, digamos, de buscarte la vida, si la buscabas, pero que no era algo acuciante, ¿sabes? Que si no encontrabas, pues estaba la mamá, digamos, de alguna forma para... apoyarte un poco. Nos llevábamos mal, muy mal, y yo quería salir de casa de cualquier forma, así que de alguna forma también buscaba la vida para, digo, pues ya tengo un trabajo y me voy a de alquiler a tomar. Y me da igual, ¿sabes? Que me estén dando algo de dinero y me mantenga, porque era un sin vivir.
Pero estoy fuera, que es lo importante, sí.
Sí, era una casa infernal. O sea, era una casa bastante... Mi madre... Ya te digo, tenía ideas, conceptos muy antiguos, en los cuales si te salías un milímetro te castigaba de forma... Bueno, no, o sea, ella porque no tenía los medios y a lo mejor no las capacidades ni siquiera sabía. pero rollo Matilda, ¿sabes? Sí. Rollo...
Sí, castigos sublimes y...
Sí, sí, o, bueno, y de dar azotes fuertes con cinturón, con tal, con... Bueno, no mi madre, pero mi padre sí. Mi padre me pegaba palizas, solo por a lo mejor aprendí la palabra hijo de puta, ¿sabes? Ya. De repente aprendí la palabra hijo de puta y no para de decirla, pero en vez de decirme, ¿pero tú sabes lo que es eso? O intentar cómo aprender, o cómo devolvérmela diciendo, si no sabes ni lo que es, ¿para qué lo dices todo el rato? Ya. No sé, intentar...
Eso llama la atención común en los niños y...
Claro, hay que intentar a lo mejor darle la vuelta a eso.
Eso va a pasar en un niño siempre.
Claro.
Diga una palabrota para probar cuál es su efecto y tú decidas si le das más importancia, menos o no. Pero bueno.
Pues mi padre no. En vez de enseñarme, directamente decía... Si, es como cuando no le enseñas a un crío el motivo o el de lo que está haciendo o intentas enseñarle realmente, ¿no? De por qué eso no... O no es correcto, o no es oportuno, o no, no digo que esté mal decir hijo de puta, sin más, porque sin intencionalidad, sin
es, una,
tal,
palabra,
es una sola palabra, ¿no? Pero hay que enseñar a eso, hay que como ver los pasos, por los porqués. Entonces mi padre, pues como te dije, mis padres eran mi antigua usanza, pues no sabían enseñar, ¿no? Es como solo trabajaban, tampoco... Ellos querían que las cosas salieran como ellos querían, y punto, como por arte de magia. Entonces, eran como, yo qué sé, querían con una varita que su hijo dejara de decir hijo de puta. Entonces, lo que no pensaban
lo
es
que
su varita...
Hogwarts, tío.
Claro, es que su varita estaba creada mal y cada vez que lo hacían, pues salía al revés. Entonces,
una varita rota,
que bueno... Salía al revés y decía más hijo de puta, entonces, pues bueno. Y bueno, pues mi madre se murió por cáncer. Diagnosticaron una metástasis en el cerebro, le dieron un mes de vida. Lo que no entiendo es por qué se intentó curar por privado, la verdad. No. Bueno, en cierta manera sí lo puedo entender, porque está muy... Aunque tenemos buena sanidad, no las, cada día están destrozando pasos agigantados, a la vista está. Y bueno, pero porque van a, ¿sabes?, gastar dinero exagerado por lo privado, no sé, me parece una locura también. Y más cuando te dan un mes de vida, ¿no? Lo puedo entender igual, ¿sabes? Quiero decir, no me pongo. Me pongo en situación y a lo mejor no pretendo saber. Pero bueno, que vendió la casa y para intentar curarse por lo privado, me dio algo de dinero, no era gran cosa tampoco. Y yo intenté buscarme la vida, vivir de alquiler, trabajitos por aquí, trabajitos para allá, pero era complicado. Era complicado, el dinero se acaba, era una ciudad muy grande, muy cara. Cada vez más cara,
¿desde aquí de Madrid?
Hay muchos estafadores por todas partes de fianzas de alquiler que me robó. El último día donde yo vivía, cuando se me acabó el dinero, ya no había trabajo, no había para trabajar, nada, no había nada ahorrado ya. Contabas con el dinero de la fianza y el dueño del piso, que tenía una familia, tenía trabajo, los dos, pues eso, bueno. Tiene una hija pequeña, parecían buenas personas. Yo le estuve pagando 3 años el alquiler. Era un estudio pequeñito, lavapiés, hecho una mierda como entré. Entraba frío por todas las puertas, se las arreglé. Le dije que arreglara 20 millones de veces las cosas. No lavaba bien la ropa tampoco. Quiero decir, estaba hecho una mierda todo, pero estuve 3 años ahí porque no encontraba tampoco nada medio decente por un precio más o menos razonable. Y bueno, yo le estuve pagando y él dijo, yo conté con el dinero diciendo, oye, para el mes, el día uno tendrás mi dinero, si no te importa, que es que ya no me queda más. Así, no te preocupes, tal cual. Nada, habló con la de la inmobiliaria de repente. Y de repente dijo, no, es que no me la dejo muy mal, no sé qué. Yo,
te la lío con la pasta de
que
la
me fiesta. La lié, claro. O sea, quiero decir, y así ha ocurrido varias veces y dos veces. uno de habitación en otra parte. Y llega un momento que dices, joder, ¿qué pasa? O sea, es que encima me estoy cayendo y encima hay gente alrededor que me quieren tirar al puto suelo, pero a pasos agigantados. Entonces digo, ¿qué cojones pasa aquí? Entonces llega un momento que digo, mira, tío, o sea, paso de estar gastando la nada que tengo prácticamente para estar dándole el sueldo a un desgraciado que luego encima me quiere robar. Porque encima tú eres honrado con él y le estás pagando algo que incluso no deberíamos estar pagando por vivir. Nadie es un derecho básico. Pero lo estamos haciendo. Y le estás pagando el sueldo a otra persona que vive la vida a tu costo. Entonces, quiero decir, yo no tampoco quiero tampoco prejuzgar, o sea, a la gente esa si es un precio razonable y tal, y si tiene una habitación. Y oye, y es una persona honrada, las hay. Pero es que a mí me han tocado muchos desgraciados, que es eso. Y es que veo que les pagas el sueldo, ¿para qué?
¿Y eso te lleva a dormir tu primera noche en la calle?
Me lleva a decir, pues en vez de pagar eso, me compro un saco de dormir, me voy ahí a donde no moleste, como si fuera mi vida normal, me recojo, que la gente vea que yo soy medio decente. No voy a decir decente porque la decencia muchas veces depende de la situación
y del ojo que mires.
Y depende del ojo que mires, pero digo medio porque me considero. Es una persona medio decente, con ciertos valores que, para mi entender, en principio creo que no se van a trastocar por mucho que yo viva en la calle.
¿Tú tienes relación con otras personas que viven en la calle? ¿Con otras personas?
Alguna vez he tenido, pero he tenido muy malas experiencias y por lo general no quiero tener contacto porque, aparte de que ya he tenido contactos y por lo general han sido malos, entonces no, es como que yo ya no me considero parte de la calle ni gente. O sea, yo sí soy de la calle, pero no quiero habituarme a que me. Ni tener. No, pertenecer a la cultura de la calle, digamos.
Sí. Sí, entiendo que hay, o sea, muchos problemas de adicciones, de drogas, de
robo, no quiero que se me meta dentro de un saco, porque no. Porque yo soy de la calle, pero porque no me queda más remedio que vivir en la calle. Eso no me hace nada, ni me hace mejor, ni me hace peor, ni siquiera con problemas. Y puedo entender a cierta gente que pueda caer en determinadas cosas por problemas graves de psicológico, lo que tú quieras, pero
sí, es otra de las vías quizás para llegar a la calle, ¿no? El tener una adicción o tener
también,
problemas
también,
mentales.
También. O sea, yo digo una cosa, que todo el mundo tiene problemas psicológicos.
Sí, sí.
Cada uno, la cuestión es el grado.
¿Y si lo saben?
Si lo saben y el grado, y luego, o sea, el grado propio y luego el grado de aceptación que se tenga. Uh-huh. Eso también es un punto a tener en cuenta.
Estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo fue tu primera noche, Facel? ¿Dormiste en un saco, como has dicho?
Un saco barato que compré en Amazon porque la veía venir ya. Y entonces dije, bueno, voy a pillar uno de estos para frío, que todavía sigo con ese. O sea, bueno. Y miles de chinotes, de todo lo típico, ¿no? De fumar y tal. Solo fumar droga. General, más allá de una calada de marihuana de vez en cuando, porque tengo problemas crónicos en la espalda que no me ayudan los médicos, no encuentran el motivo.
No,
y
no tienes ninguna adicción, ¿no consideras que
tengas? Sí, al tabaco.
Tabaco,
por desgracia.
Pero 80% de la población también.
Sí, pero como está aceptado, socialmente aceptado, pues sí, podría ser. Yo digo una cosa, más allá de que lo obvio de, por ejemplo, la cocaína, es una droga notablemente más perjudicial a la corta, pero en grado de adicción supera el tabaco a la cocaína.
Sí,
diría
alcohol
yo.
También, alcohol.
Incluso el alcohol.
Y vemos, bueno, ya no vemos carteles publicitarios porque menos mal que están prohibidos, pero está socialmente muy aceptado.
Pero se ve alguno, por ahí.
Vale, y esa primera noche, Jacen, ¿cómo lo pasaste? ¿Pasaste frío? ¿Miedo? Porque una de las cosas que la gente me cuenta cuando duerme en el campo, incluso cuando duerme solo en el campo por voluntad propia, es que tienen miedo. Yo siempre les digo, pero si aquí no hay personas, ¿qué miedo tienes que tener? No va a venir un oso, no te va a comer. ¿Tú cómo lo pasaste?
Bueno...
¿Y tenía, cómo lo pasas, eh?
No tenía cierto miedo, obviamente, porque cuando menos conoces algo, más miedo le tiene. Entiendo que es así. De ahí de la ignorancia a veces, aparte de que te da la felicidad a veces, sí. Según no dicen. Y es como el miedo a lo desconocido, ¿no? Entonces, bueno, cuanto más desconoces algo, probablemente tengas más miedo. Sí, fue seguramente el día más miedoso. De hecho, fue el primer día, creo que aún metiendo yo mi riñonera y mis cosas dentro, amanecía al día siguiente sin nada.
Sí, te robaron.
Sí, me robaron el móvil que tenía, que tampoco era muy caro, que llevaba de años con ese. Cartera, documentos, tal. Bueno, tuve que volver a... Y claro, sin nada de dinero, pues tuve que ahorrar con lo que me dio la gente durante semanas para pillar un móvilcillo de mierda, intentar tal, pensar, ver la calle, ver que lo nada que eres para todo el mundo en general, ir asimilando eso todos los días, cómo buscar dónde puedes caer un día, dónde puedes estar, ir moviéndote, ir pensando un poco las sensaciones que te van surgiendo, dónde puedes estar. Porque tú, mi idea era de no pertenencia y mi concepto es que yo sé que en la calle, aparte de que hay gente que se dedica a extorsionar, que ya me la han pasado varias veces, me han sudado los cojones, vamos, pero...
¿Quieres decir que te han amenazado que si no me pagas dinero te voy a hacer esto?
Sí, de la mano negra y no sé qué, y ya, bueno... Me da igual, ¿sabes? Qué decir, ya la muerte para mí es que yo creo que me importa un carajo, ¿sabes? Porque para empezar no tengo apenas nada. Si me lo roban, a los dos días probablemente lo pueda volver a conseguir, pero es que no me van a... No hay nada que me afecte, no creo que me afecte nada ahora mismo. Es una pena a veces, es una pena porque he llegado a la conclusión de que mis emociones, por una parte, por lo que me demuestra la gente y por también mi propio percepción de que tengo que fortalecerme ante esta sociedad para que no me afecte. Entonces me he creado como un caparazón, ¿no? Yo creo muy duro. Y es un arma de doble filo también. Porque por una parte me cuesta más socializar y también tengo problemas psicológicos. Y encima la calle es como se retroalimenta, ¿no? Ese concepto de tengo que fortalecerme para que no me afecte el hecho de que sean todos o perciba que todos son muy insensibles. Que no les importa, que no importa a nadie, ni lo más mínimo. Que llevo ahí un año y medio viviendo, que ya no sé, digo y medio, pero no sé. Por ahí andará. Y más allá de darme algo de dinero, un poco más o menos, nadie se ha como de alguna forma, pocas veces se ha preocupado a alguien por mí de decir, joder, tío. Que sé que llevas ahí tiempo y no sé, aunque sea una charla misma.
¿Qué es lo que necesitaría hacer? Porque entiendo que tú tienes proyecto de salir de la calle.
Sí. ¿Sí?
¿Y qué necesitaría para darte incluso?
Para poder salir un trabajo medio decente como el que tiene todo el mundo, prácticamente la mayoría. Bueno, habrá de todo tipo, ¿no? Pero la mayoría de la gente que tenga trabajo, pues más o menos. O sea, obviamente siempre se tiene que pedir más por sociedad, ¿no? Por los derechos y siempre hay que pedir más. Pero bueno, pues lo que más o menos todos los trabajos que hay, lo establecido, ¿no? Pues tampoco hace falta que sea muchas horas ni pocas. O sea, quiero decir, con que me diera ni siquiera hace falta que sea mucho dinero. Yo con que me pudiera pagar una habitación o...
Sí, necesitas estabilidad, no puedes pagarte una habitación un mes y a los dos.
Lo estaba haciendo, por eso he llegado a un punto en el que aun trabajando he estado ahí. Porque digo, mira, para estar pagando una habitación y encima luego me dure nada, yo no tengo dónde caerme muerto.
Y mi pregunta es, esto iba un poco en la parte final de la entrevista, pero ya lo hemos abierto. ¿Las instituciones no procuran ayuda a las personas que estén viviendo en la calle? ¿No es suficiente? ¿Por qué no vives en un albergue en lugar de vivir en la calle? ¿Cuál es...?
Se supone que sí, lo que no sé hasta qué punto, porque por mi parte no me han ayudado. Porque yo he estado con SAMU sociales de día uno prácticamente, que he estado en la calle.
¿Y qué ayuda te procura el SAMU social?
Y ellos todavía mantienen contacto conmigo, tengo su WhatsApp y todo. Pero el primer año me ofrecieron, en el primer invierno me ofrecieron, pero yo les dije que no porque... Porque tenía un poco de miedo por lo que había escuchado de que hay gente de la calle que te intenta robar, extorsionar, como hay más cercanía,
rollo cárcel. ¿Pero tú ya has vivido en algún albergue? ¿Has dormido en algún
albergue? No, pero por eso tenía miedo de las habladurías, ¿no? De lo que decía la gente, de lo que he oído hablar. Uh-huh. Gente que huele fatal, que no se ponen... Hay unas medidas, ¿no? Para permanecer unas reglas básicas, ¿no? Que al final como que no había... Y esa percepción que tenía yo, a lo mejor infundada, podría ser.
Sí, un poco lo que hablamos antes de los miedos, ¿no? De que es más el imaginario que lo que realmente es, o no lo sé. Habrá que verlo.
Sí, ¿no? Hasta que... Claro. Hasta que lo vive, pero... Pero como que tampoco dije, bueno, vale. Entonces creo que por ese lado, por eso creo que no me ayudaron más. O no me ayudan más allá de eso, pero vamos.
Ya, porque son unas normas que tienes que cumplir, ¿no? Tienes que dormir en un albergue, tienes que no sé qué, si no...
Aparte de eso, ¿no? Pero a mí es lo de menos. Porque todos los días me pongo la alarma, todos los días, desde que... Prácticamente desde que estoy en la calle y duermo ahí donde la puerta del Zara, la Plaza de España, no del hotel, o sea, me he puesto la alarma a las 8, incluso antes, al principio me lo ponía a las 7 o 7 y media. Dije, ¿qué hago aquí tan pronto? Porque encima tengo que ganar algo de dinero y digo, mira, ya me quedo durmiendo hasta que abra la puerta y a tomar por culo y voy recogiendo. Así que poco a poco dije, bueno, ¿para qué quiero estar aquí, no? ¿Para pasar frío y tal? No. Y eso, y luego pues percibo el mínimo vital, que no sé hace cuánto, 2 meses atrás. Bueno, me da para pagar la ropa que lavo y poder estar todo el día en el café y té, pues si me apetece tomar un algo, ese dinero prácticamente es como si estuviera pagando una habitación, entre una cosa y la otra.
¿Estás comiendo?
Porque son cantidades que, bueno, no son muchas, pero si tengo que estar aquí todos los días, un café por 1,90€, pues echa cuenta. Más luego tengo que pagar el trastero, que tengo más cosas. Tengo ropa de verano. Sí,
eso quería preguntarte.
O sea, ¿Y eso?
Esta primera parte en la que yo más o menos te he conocido, o el tuyo más o menos como puede ser, hay una segunda parte en la que yo quiero aprender todo lo que pueda de cómo gestionas el día a día. Uh-huh. Una de las... Bueno, primero tu rutina diaria, me has dicho que te pones la alarma, ¿no? Te la pones a las 7, a las 8 ahora, ¿no?
Ahora a las 8 y media.
Te levantas por la mañana, recoges tu equipo como te vi yo el otro día, ¿no?
Sí,
¿qué haces
cual.
Con ello? ¿Lo guardas en un trastero?
No.
¿Lo gestionas ahí en el café y té?
Sí, como es... Ya he pasado por muchos sitios en los que el simple hecho de mi presencia no es non grata. Aún yo ya ves que, bueno, voy a un poco manchado ahora de pinturas, pero
sí, a ver,
voy más o menos decente, no voy oliendo...
Esto es un formato radiofónico, aunque luego sí que te pediré si quieres que te haga una foto para ilustrar el podcast, pero vamos, si te puedo describir yo, tienes el aspecto de una persona de tu edad, con un abrigo de caldón, y es verdad que está un poco manchado, pero vamos, no seré yo quien hable de ropa manchada, no, porque normalmente voy sucio. Y si tuviera que prejuzgarte, jamás diría que es una persona que está durmiendo en la calle. O sea que así de aspecto no, de olor tampoco. De hecho, tú me dijiste que tienes una rutina de ducharte jueves y domingo, ¿no?
Sí.
Más o menos, vas a un baño.
Ahora lo he cambiado, lo he adelantado un día, ahora lo hago los lunes, te lavo la ropa, me ducho y me lavo la ropa, y luego el viernes.
Que es mucho más de lo que la media se ducha muchas veces.
Ya no, y yo como, claro, así, como sí. Yo no ni hago ejercicio excesivo, tampoco estoy prácticamente todo el día sentado. O practicando la guitarra, o buscándome trabajo, o informándome, o un poco de todo. Entonces, considero que no suelo desprender muchos olores, también me mantengo un poco al paso, si veo qué tal, pues me lavo un poco la cara, intento lavarme las manos a menudo. Llevo siempre una colonia barata que me echo un poquillo para... Y ya está, o sea, que considero que... también sé que la humanidad ha habido tiempos en los que se consideraba normal no ducharse durante a lo mejor una semana o dos, ¿sabes?
¿Tú sabes por qué la gente se casa en primavera o se suele casar en primavera?
Vale, a ver.
Antes, cuando darte un baño, una ducha, ya medio decía hablando, ¿vale? Y antes, suponía un riesgo de neumonía y morirte por frío, esperabas al buen tiempo. Y en primavera hacía buen tiempo, tú te podías asear en profundidad, no hacer la voz del gato, te podías asear en profundidad y perfumarte con flores. Y por eso, cuando había que juntarse gente, mejor juntarse con gente aseada que con gente que estuviera en mitad del invierno oliendo como huele uno cuando se lava con el gato. Entonces, eso de ducharse todos los días dos veces es un invento moderno.
Que además nos está llevando... No está siendo muy recomendable. Y mira que a mí me encanta, ¿eh? Hombre, aunque sea una duchita de 10-15 minutitos, no hace falta ni que esté hirviendo el agua, que esté medio templadillo, pero es un... pues eso, es agradable, ¿no? Pero es verdad que no... si lo hacemos todo el mundo, es verdad que... pero bueno, como poco, dos veces al día no sí. Está mal.
A la semana, ¿no?
Sí, y a la semana no está mal tampoco. De hecho, yo ya creo que aunque tuviera un sitio donde dormir, creo que... haría cada dos días, yo creo.
¿Y tu rutina diaria? Tú normalmente estás aquí en el café y té, ¿no? ¿Y,
sí.
¿Y qué haces? ¿Tocas la guitarra? ¿Pides dinero? ¿Qué haces?
No, pedir dinero, como no estoy tanto ni quiero estar tanto tiempo en la calle, pues estoy a veces cuando me instalo, cuando cierro la tienda a las 10, me quedo ahí un rato mientras que la instalo, dejo el vaso y me quedo un rato sobre las 12. A las 12, una, lo que me tomo una chela, ¿sabes? Una cervecita y para dormir un pelín más cómodo, más relajado. Y hasta que suene el alarma. Entonces ahí, pues si a veces me dan algo, otras veces no me dan nada. Y para, pues eso, hacer un poco más de monto, ¿no?
Del equipo que tú tienes, de tus bienes personales, ¿cuáles dirías que son los esenciales para poder vivir en la calle? ¿Cuáles son los que te proporcionan comodidad y, entre comillas, lujos?
Esenciales, supongo que la ropa. La ropa, mi maleta, mi maleta grande que tengo es esencial. También supongo que la bolsa con mi gel, mi tal, para ducharme cuando tengo.
Pues, ¿el saco de dormir, por ejemplo?
El saco de dormir también creo que lo veo esencial. Son cosas que siempre las tuve ahí presentes, porque obviamente sin ropa para dormir, no ropa para dormir, sino sí, me refiero al saco. No, yo me meto en el saco en pelotas.
Sí, también lo hago. ¿Sí, en pelotas?
Sí.
Sí. ¿Y has notado, porque este es un debate que se hace normalmente y una pregunta que se hace en los cursos recurrentemente, venga, ¿es mejor meterse desnudo en el saco o meterse con ropa?
Sinceramente, yo por comodidad me meto en pelotas. Entiendo que por algunas partes, por algún motivo, puede ser más recomendable meterse con ropa. Depende de dónde y qué situación, yo creo, pero en situaciones de supervivencia,
de frío,
con
vamos
frío,
a
sí, yo me llegaba a meter con ropa porque no tenía un edredón, por ejemplo.
Ahí es de nuevo. Yo soy de la opinión de que, primero, si te metes sin ropa, vas a sudar más,
sí,
porque bueno, no tienes una capa intermedia, vas a ensuciar el saco por dentro también con tu sudor.
Sí.
Si te metes con ropa, puedes gestionar un poco si me quito o si me pongo.
Sí.
Y ese sudor que tú generas va a salir, va a alejarse de tu piel y por lo tanto no te va a friar. Esa es mi opinión. Pero...
Sí, en parte sí, diría yo. Pero eso, por ejemplo, cuando no tienes los recursos también. Yo, por mi parte, me meto en pelotas porque estoy más cómodo. He dormido muchas veces por necesidad de decir, no tengo otra capa y tengo que resguardarme del frío aún con este saco y no me queda más remedio que meterme así tal cual. Y tiene razón en el sentido de lo del sudor y tal, pero una vez lo vas gestionando por los tiempos, cuando hace mucho frío y tienes, por ejemplo, yo tengo un edredón que tenía yo de donde dormía yo, donde vivía yo antes, que ese siempre lo guardaba en el trastero por si acaso. Y me lo hago como un sándwich, me lo doblo bien, o sea, me abro todo.
Y te lo cierras a la mitad.
Y me pongo de tal manera que luego al doblar se quede todo como si fuera un saco. Y con eso ya incluso bajas temperaturas como menos 4, menos 6 como el año pasado, pues lo has llegado, te acabas caleando un poquillo, te haces así con los pies y enseguida más o menos te mantienes durante toda la noche. Y eso, pero sí, entiendo que en situaciones extremas o de supervivencia yo creo que sería recomendable a lo mejor meterte.
Tú estás hablando de situaciones extremas de supervivencia y no sé qué te estás imaginando, pero para mí una situación de supervivencia es la tuya.
Sí,
lo que pasa es que el escenario cambia, sin más.
El escenario.
A mí me hace mucha gracia porque tengo yo esta fijación con hablar contigo. Primero, porque yo vivo en un barrio donde es habitual que haya personas viviendo en la calle y de hecho en el parque donde habitualmente juego con la familia, las casitas. En el parque Prado Longo hay una persona que está viviendo en una tienda como la tuya.
¿Sí?
Y muchas veces lo veo y a los niños les digo, dejad de darle la brasa a ese hombre, que os gusta subir a jugar ahí, pero dejadle en paz que está... Luego también me pasó una cosa, que en ese mismo parque organicé un cumpleaños de orientación para la hija de una prima, donde bueno, una hija de una familia con dinero, que vive en un barrio de bien, y que ese barrio no es habitual ver a personas en la calle. Y entonces, pasando por debajo de un puente, iba con mi hija también, ¿no? Vieron a, pues, el refugio se tenía montado esa persona, y se sorprendieron mucho, mi hija no. Porque mi hija ya lo había visto antes, lo habíamos hablado, y porque este señor está viendo aquí, pues mira, tiene mucha suerte, hay personas que no pueden vivir tan, no sé qué, eso. Y entonces vi un contraste grande entre las personas que están acostumbradas a verlo y las que lo ven como anécdota. Y eso me marcó. Y luego, hace tiempo estaba en una escuela de supervivencia y una vez haciendo un viaje con mi maestro, con Jaime Barrayo, estábamos divagando y ya dijimos, ¿sabes a quién estaría muy bien, de quién estaría muy bien aprender supervivencia? Y casi al unísono dijimos, de una persona que iba en la calle. Y nunca encontré una manera que fuera ética de plantear esto. Me parece como un poco inmoral llegar aquí, hey tú, eso no es como tal, no sé qué, me parece como muy... No sé, no acabo de encajarlo éticamente.
No, yo creo que depende de las formas, ¿no? Como todo, depende de cómo se aborde el tema, cómo se enfoque.
Lo que entonces planteamos era que montaran un curso, que una persona que viviera en la calle montara un curso para personas que no viven en la calle. Me parece algo como muy snob.
Sí.
¿A que sí? Ahora,
visto así, sí. Pero entonces, no, cómo llegar a alguien y decirle, a ver...
Como la finalidad de esto es aprender, creo que esta manera es algo relativamente ético y que me puede aportar a mí y al resto de personas.
Sí, sí.
Y de manera gratuita, ¿no? Nadie que escuche este podcast va a pagar por ello. Me he desviado, perdóname.
No.
Me has contado cómo has gestionado el frío por la noche, el calor aquí en Madrid, en verano, ¿cómo lo gestionas? Entiendo que te metes a algún lugar con aire acondicionado.
¿Yo?
Por el día, entiendo, mediodía.
Por el día, pues es que mi vida es eso, estar en un sitio donde no sea estar en la calle todo 24-7, digamos, no estar todo el día, porque me gusta hacer cosas, me gusta informarme, me gusta informarme de todo, de la política, de la actualidad, de la ciencia, bueno, en general, me gusta tocar la guitarra porque mi pretensión es en futuro... ya acumular lo suficientemente experiencia y conocimientos para dedicarme a ello.
¿Te gustaría dedicarte a tocar la guitarra?
Sí, sí, es algo que me apasiona, pero por problemas de memoria y tal, requiero mucha paciencia, necesito mucha concentración, necesito lo que una persona media en aprender, yo qué sé, 10 años, yo necesito 20 o 30, ¿sabes?
Bueno, es uno de tus tableros de la OCA, lo que pasa es que ahora tienes que estar echando los dados en otro. Claro. Pero no descarte empezar a jugar.
Sí, mi otro dado son pues ir buscando trabajo para ver si es. Consigo otro e ir haciendo eso y poder hacerlo en otro lado. A lo mejor luego pillarme un grupillo de gente para tocar si se pudiera. Si yo considerara que ya puedo ir más o menos tirando con eso, no sé. Sí, obviamente, los tableros están ahí y se va haciendo, se va gestionando, pero bueno, es complicado. Y muchas veces la complicación casi siempre parte de base de que la sociedad actualmente no te da los recursos más allá de esto que te he estado diciendo del mínimo vital, que ahora sí que se ha dado. Pero... recursos como poder tener una casa sin tener que estar preocupándote por tener que estar pagándola o porque, joder, es un derecho de todo el mundo, ¿no?
Sí.
Y actualmente supongo que te la señora esta de 80 años que fue desahuciada por deber unos 80 euros.
No estoy al corriente en las noticias en general. ¿No?
Ya, pues unos 80 euros debía al banco.
Ya.
Y la desahuciaron. Y luego hay gente que dice, buah, es que la tuvo una en casa anteriormente, pero la vendió. Bueno, me suda la polla, pero que...
Con 80 euros no te puedes ir a la calle.
Pero mira, los bancos les hemos dado, el Estado les dieron en su momento 100, no sé cuántos millones de euros para el rescate bancario este, mítico, y no devolvieron nada. Eso... ¿Que le desahuciamos los bancos? ¿Qué? ¿Qué,
sí,
¿qué
hacemos? Me hace muy complejo para emitir opinión. No, entiendo que es injusto y que hay muchas injusticias.
Pero por una parte no se puede decir... O sea, que no, para empezar, una señora no debía ser desahuciada ni por tal cantidad ni por nada. Es que no debería ni de pagar. Pero bueno.
Yo también lo creo. Jacel, yo distingo, sobre todo es importante que mis alumnos aprendan a distinguir entre necesito y me apetece. Lo que tú necesitas entiendo que es un lugar donde refugiarte, yo he apuntado conservar tu temperatura, proporcionarte agua, ¿no? Te entiendo que aquí es relativamente sencillo porque hay fuentes, bar y demás.
Sí.
Comida.
Comida, bueno, yo he de decir una cosa y es lo que suele decir la gente que entiende supervivencia y también he aprendido de ello. Y de ellas, aunque son las que menos porque no ha habido tanta gente, ¿no? pero sí que las hay. Una persona por naturaleza puede aguantar mucho tiempo sin comer,
sí,
pero sin agua, ¿no?
Sin agua, ¿no?
Sin agua bastante menos. De hecho, en 2 días casi prácticamente estás...
Hay una regla mnemotécnica que utilizamos para enseñar estas necesidades. Que
¿cómo
es la
dijiste?
Mnemotécnica, que es que te ayuda como a memorizar, que se llama la regla del 3. Se supone que no puedes estar más de 3 minutos sin aporte de oxígeno al cerebro porque hay daño irreversible. La encontrarás como que no puedes estar más de 3 horas en un refugio, lo cual es mentira. Lo que sí que no puedes es subir o bajar de 37 grados tu temperatura del núcleo, la que tenemos dentro del tronco. Se supone que no puedes estar más de 3 días sin beber agua, ni 3 semanas sin aportar nutrientes, comida. Es una regla que te ayuda a memorizarlo, pero que te da un poquito la perspectiva de cuáles son las necesidades más acuciantes y cuáles son las que puedes ir proponiendo.
Sí, algo así más o menos tenía yo en mi cabeza. No con esa técnica de la regla de 3.
Bueno,
tres,
es simplemente para ayudar a memorizarlo.
Pero sí, más o menos entiendo que depende de la constitución de cada persona,
sí, es muy relativo,
depende
sí.
Del
ambiente,
de cuánto tiempo sí. Lleves sin beber o de cuánto hayas bebido anteriormente, antes empezando...
Sí, lo que viene a decir esta regla es que no empieces a buscar comida antes de, por ejemplo, dejar de bucear. Si te caes al agua y no respiras, no busques un pez para comértelo, primero respira, luego intenta caldear tu temperatura, luego intenta procurarte agua y ya lo último comer. Porque hay veces que... Bueno, la sensación de hambre es una sensación que no estamos acostumbrados, entonces que es nueva para nosotros y nos agobia mucho.
Y que estamos acostumbrados, de hecho yo diría más, estamos acostumbrados a mal, porque estamos acostumbrados, el cuerpo humano está acostumbrado He ido a gente que conoce bastante bien el tema. Estamos acostumbrados a largos periodos de comida por, o sea, de no tener para comer por nuestra historia misma.
Claro, sí, sí.
Nos ha acostumbrado eso durante la historia. Pero es verdad que la historia ha ido derivando por socialmente por unos derroteros, ¿no? Por un pues ha ido a mejor, ¿no? En el sentido de que tenemos más posibilidad de comer más a menudo, pero creo que en cierta manera...
Pero no es algo tan reciente eso, perdona, Javier.
Claro.
Es a partir de la revolución industrial, ¿eh? Cuando podemos almacenar más comida, bueno, a partir del neolítico, por supuesto.
Exacto.
Y el otro punto de inflexión es la revolución industrial, cuando somos capaces de almacenar harinas que no se pudren, grasas...
Exacto. Gracias a eso.
Y el capitalismo, claro, que nos invita a comer cuanto más y más a menudo mejor.
Sí, pero es lo que decía, que en cierta manera eso nos ha ayudado, pero no sé hasta qué punto nos está ayudando de verdad.
No, a nivel evolutivo
porque,
nada, por favor.
Acostumbrarse a determinadas veces a no tener de comer, yo cuando hago ayuno prolongado, en plan rollo uno o dos días, incluso más a veces, no sé por qué, pero me siento como mi cuerpo está un poco más como en paz.
¿Cómo más, perdón?
Como más en paz.
Sí. Más lúcido.
Y más lúcido, e incluso más. Mi mente está como en otro plano. Y ya cuando te acostumbras al primer día de no comer, que es el casi el peor.
Sí.
Pero con un poco de té verde o con bien de agua, te acabas como saciando, ¿no? Y ya ha pasado el primer día, tal, te acostumbras, ¿no? Y ya cuando te acostumbras a hacer eso más o menos periódicamente, yo creo que es incluso beneficioso para el cuerpo y mente, la verdad.
Sí,
y aparte para el planeta.
Uno de los últimos premios Nobel, que si mal no recuerdo fue un japonés, es el que descubrió el concepto de autofagia, que es cuando tú sometes al cuerpo a un periodo de ayuno, lo estoy explicando de andar por casa, pero es básicamente esto. Tu cuerpo lo que hace primero es empezar a quemar los nutrientes o los recursos que tiene que menos falta le hace. Y luego continúa con los esenciales. Y esto está ahora muy de moda con los ayunos intermitentes y con estas cosas del primer mundo, ¿no? Que como quiero...
Moda, sí.
Sí, es una moda, pero realmente esta moda bueno, tiene una base evolutiva que es muy interesante y es, tú no necesitas comer todos los días y mucho menos tres veces. Si comieras una estaría bien y si hay un día que te vas sin comer vas a ir chutando perfectamente.
Luego ahí cada cual, obviamente, pero sí que habría a lo mejor si cambiáramos, intentáramos ver, cambiar un poco la cultura de siempre inmediatamente o lo excesivo o lo hecho. No hace falta comer mucho, ni todos los días, ni no. Es que si acostumbráramos al cuerpo a no comer tanto, y también creo que nos estaría ayudando por si en algún momento, porque piensa que es que a lo largo de la historia ha habido muchas partes en las que, por lo que sea, ha habido momentos, pues ya sea por guerras, por esto, por lo otro, esperemos que no ocurra, pero está bien tenerlo, que el cuerpo se acostumbre a un poco a no tenerlo todo inmediatamente, a estar constantemente consumiendo lo necesario. Yo cuando como es cuando ya no puedo hacer más ayuno o veo que digo, joder,
empezando a fallar, ¿no?
Estoy ya que siento que no hay que llegar a ciertos extremos a lo mejor, por necesariamente, pero siempre con término medio, con un poco de... Creo que acostumbrarse a no tenerlo todo inmediatamente y comer siempre, creo que eso es lo que me ha ayudado. En cierta manera me ha derivado de la situación, de no poder obtener comida todos los días, o porque nadie me ha dado, o porque no he podido gastar. Entonces, de alguna forma me ha venido condicionado por eso. Pero he sabido ver, digamos, creo que eso es positivo en cierta manera, sin extremos, como suele pasar.
Es un buen aprendizaje. Todo,
sí.
Si puedes hacerlo voluntariamente,
claro.
Tener carencias, es una austeridad voluntaria realmente lo que estamos planteando. Es un principio estoico y
sí.
Que es interesante hacerlo para cuando lo necesites que no sea tan grande el drama. En mi casa hay una cosa que intento inculcar a mis hijos, y es la diferencia entre hambre y ganas de comer. Cuando tengo hambre, no, tú no tienes hambre, tienes ganas de comer. Sí. Que no, que tengo hambre. ¿Comiste ayer? Sí, comí ayer, pero entonces tienes ganas de comer. Hambre tendrás dentro de un par de días.
Sí, no tiene que haber.
Bueno, los alumnos también es importante que entiendan ese concepto.
De se juntan el hambre y las ganas de comer.
Justo, ¿no? Eso es. Jaezel, llevamos una hora y veinte aquí dando la palique.
Sí, no. Pues estoy encantado, la verdad.
¿Qué te ha parecido? ¿Has estado cómodo?
Estoy cómodo,
me ha gustado,
sí,
mucho charlar contigo, tío. Es una cosa... Me parece que eres una persona atípica, en buen sentido. Creo que eres un tío oculto y con una conversación muy agradable.
Bueno.
Y... Sí, cierto. Realmente lo creo, Jaezel.
En cierta medida.
Y bueno, me dejo un montón de temas, pero a lo mejor en otro rato podemos charlar y si te apetece tomar otro café.
Sí, bueno, si te apetece cualquier cosilla.
Tú y yo vamos a seguir en contacto, porque a mí me gustaría conocer cómo te va yendo y, no sé, de alguna manera te puedo echar un cable, si es que puedo o es que quieres.
Sí, 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 como sea. O cualquier cosilla, o dar un paseo si quieres mismamente, o pongas unas chelas. O...
Sí, cuando sea capaz. Bueno, alguna cerveza cae de vez en cuando. Cuando sea capaz de sacar un huequillo,
sí, para,
ahí estamos en ese tablero de ajedrez, de la Oca Castillo.
¿Cuántos tableros sí tendrá ya?
Bueno,
cinco, seis,
de verdad que lo que intento hacer es ir quitando tableros en este punto de mi vida, todo lo que puedo.
Sí, no, finiquitarlo lo mejor posible, ¿no? Dentro de lo que
dejarlos
cabe.
Apartados en otra mesa y ya lo jugaremos adelante, no hay problema. ¿Qué quieres decir? ¿Hay algo que quieras decir? ¿Algo que quieras contar a quien está escuchando? ¿Dónde te podemos encontrar? Si quieres, ¿quieres que deje tu Bizum en las notas del podcast?
Bueno, a ver, si... Yo, mírame, si alguien quiere conocerme o hablarme o saludarme, lo que sea, pues me suele encontrar por la zona de Plaza de España. Llevo un año y medio prácticamente por la zona y ando sentado por aquí y por allá, si no estoy... Porque es, pero ahora es que no sean, o sea, por la noche, bueno, sobre las 8.
Que nadie te despierte cuando estés durmiendo, por
claro,
favor,
eso claro. Sí. Y suelo, ya te digo, suelo estar todo el día en el cafete de Plaza de los Cubos, de Plaza de España, al lado. Y cuando no estoy ahí, pues ando por la zona, o sea, haciendo cosas. Y nada, pues bueno, si me pueden aportar algo económicamente, pues. Sí, pueden dar algo de dinero, y si no, pues una simple charla incluso me es mucho más grato que a lo mejor me aporten económicamente, porque a mí ya digo que muchas veces el dinero le tengo en poca estima, sinceramente. Aunque yo sea no una de las más... En las más necesitadas, pero sí que en cierta medida me puede ayudar bastante. Pero llega un momento que, sinceramente, no considero que el dinero sea lo más importante, la verdad. Más allá de bueno, que te podría sacar un poco de apuros, pero una de las cosas que saco en claro es que, aunque sea derivado por estas situaciones, darme cuenta de lo que realmente es importante. Aunque ya vas sabiendo a lo largo de la vida, ¿no? No hace falta que te den situaciones extremas como estas o bastante agudas. Pero sinceramente es que es eso, es que el dinero, aparte de que muchas veces es mal utilizado, es una herramienta que muchas veces se utiliza mal o no se sabe utilizar, y no se utiliza cuando se debe, y que no es para tanto, ¿sabes? Que
está sobrevalorado el dinero.
Está sobrevalorado. Sí, muchas veces yo no tengo nada en absoluto y intento buscarme la alegría de debajo de las piedras, ¿sabes? Es complicado, no hace falta ni tener para esto ni tener para lo otro.
¿Conoces a Diógenes de Sinope?
¿Quién?
Diógenes de Sinope, un filósofo griego.
Sí, ¿el del síndrome de Diógenes?
Sí, pero es justo al revés. El síndrome de Diógenes está mal descrito, porque se refiere a aquellas personas que acumulan muchas cosas. Sí. Y Diógenes de Sinope hacía justo lo contrario, desprenderse de todo lo innecesario.
Ay, ¿por qué viene de ahí, entonces?
Pues no sé, porque está mal interpretado.
O a lo mejor es
otro Diógenes.
Yo creo que es de otro, puede ser.
Bueno, te pasaré información porque me dices muchas cosas que me suenan a él.
Es ir desprendiéndose de cosas.
Sí, de hecho tiene un par de anécdotas. La primera es que él tenía un zurrón, una manta, como una cuchara y un plato para subsistir. Vivía dentro de una tinaja en Atenas. Porque
tengo una cuchara.
Claro, una cosa. Le echaron de... Pues ahora
cuando te lo cuento,
lo mismo la tiras, ya verás.
Tengo esto también, para pues si se me rompe una maleta o algo, tengo...
Un kit de boli
para atornillar cosas o lo que sea. Esto me lo encontré, no sé,
un punzón,
que no sé.
Bueno, es útil.
Algo puede ser, un imán. Y bueno, pues sí, ya fue bien. Y esto pues para los helados que me meto de vez en cuando, que no vea.
Pues Diógenes tenía esa cuchara y esa cubilla, ese platillo, sí. Hasta que un día vio a un niño que comía las lentejas dentro de la hogaza de pan y bebía agua con las manos, y entonces decidió tirarlo, no lo necesitaba. Y cuenta la leyenda que
ese
fue...
Ese soy yo ahora. No necesito plato.
No necesitas plato porque puedes... Eso. Y cuenta la leyenda que fue a los Juegos... a unos Juegos Ísmicos, me parece, ¿no?, de los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Y entonces Alejandro Magno, él era famoso, le llamaban Diógenes el Perro, uh-huh. Y se plantó delante de él y dijo, soy Alejandro Magno, yo soy Diógenes el Perro. Estuvieron hablando y Alejandro Magno le dijo, puedes pedirme lo que quieras, le dijo, apártate que me estás quitando eso.
Creo que,
no necesito
que
más.
Escuché esa anécdota en alguna parte, muy buena.
Bueno, Jaecel, si te parece con Diógenes de Sinope cerramos, me gustaría hacerte un par de regalos. Normalmente hago unos regalos a todas las personas que vieron el podcast. El regalo estándar es, no sé si te gustará, ojalá que sí, es un parche conmemorativo que además he conseguido engañar a parchespersonalizados.com para que ya no me cuesten dinero.
Ah, mira.
Esto es un...
Parches personalizados.
Parchespersonalizados.com. Y ya estos parches, pues a mí no me cuestan dinero y yo los puedo regalar sin que me cueste a mí. Y luego te he traído otras cosas.
Oye, pues mira, gracias.
Nada. Te he traído otras cosas que creo que te pueden ayudar. Ya miras, esto es una manta aluminizada, ¿vale? No sé si la conoces lo que es.
Una manta aluminizada.
Sí, lo voy a sacar si no te importa.
¿Para el frío te refieres?
Bueno, realmente no es ni para el frío ni para el calor, es simplemente para...
Para mantener el...
Mantener la temperatura corporal. ¿Cómo funciona? Pues es un trozo de plástico pegado a un trozo de aluminio. Entonces lo que hace ese trozo, el trozo de plástico lo que hace es proporcionarte impermeabilidad, uh-huh. Y el de aluminio lo que hace es rebotar la radiación que tú generas. O que genera el sol, si quieres quitártelo. Ah. Esto a mí me parece que es un elemento útil, y, porque de verdad que me acuerdo de ti, de las personas que vivís en la calle cuando hace frío, y pienso que esto puede aliviar un poco ese momento de fresco. Básicamente lo que tienes que hacer es envolverte como si fueras un durum kebab,
sí,
sin más.
Y la parte metálica metálica...
Se dice que la de aluminio hacia adentro, aunque yo he escuchado también que es irrelevante, que provoca el mismo efecto si pones la naranja para ti.
Bueno, depende, si es por el día a lo mejor es mejor...
Sí, claro, si quieres quitar del sol, la parte plata hacia el sol es lo suyo.
Supongo, ¿no?
Luego te he traído también un silbato de emergencia, ¿vale? Porque pienso también que...
Pues si me quiere pegar un policía.
Sí, ¿no? Bueno, un policía, o más bien es por si quieres avisar a un policía.
Es broma.
La gente que quiere hacer pupa a otras personas, lo que menos quiere es llamar la atención.
Obviamente.
Entonces, si en algún momento te sientes en una situación comprometida, quizás silbar y llamar la atención disuada a quien te quiere putear. Ojalá,
no, sí,
ojalá nunca te pase, y ojalá si te pasa y utilizas esto, lo puedas
pues
salvar.
Esto sí que a lo mejor... Esto pega fuerte, ¿no?
Pruébalo, aunque pete el micrófono. Dale fuerte. Suena bastante, ¿verdad?
Hostia, Pues creo que me lo voy a dejar cerca de...
Eso es, lo tienes que dejar cerca porque si lo necesitas y lo tienes que andar rebuscando no te vale.
Hostia, parece la de un tren, ¿eh?
Sí, parece, es como bitono, se supone que al tener dos tonos distintos llega un poco más lejos en el...
No, llega más, sí.
Y luego te traigo...
Pues esto sí que,
pues me alegro, bastante. Pues lo he cogido a última hora porque no sabía si te iba... Si te
voy a dejar cerca de la almohada.
Eso
por
es.
Si
ese es el
me viene a un eso cabrón es. A tocar los cojones y le digo... Bueno,
y luego te
traigo policía.
Una navaja multiusos, que la verdad es que esto lo he dudado porque no sé si te puede traer más problemas de lo que te puede...
Sí, yo lo agradezco, pero no...
Esto
aparte que
pido,
yo ya
¿no?
tengo una navajita, vale. Y no...
Es una navajita de las que equipa el ejército de
pero
tierra, que en algún momento me llegó.
Le voy a echar un objeto.
Te lo puedes quedar y regalárselo a alguien, lo que tú quieras. Tiene como... Pues, cuidado que corta muchísimo.
Yo tenía una de estas, de hecho. Tenía de mi padre. Mi padre tenía una de estas. Sí,
pues tú decides si te lo quedas o...
No, yo te lo agradezco un montón, pero te lo vas a quedar tú y ya si consideras te lo... Y el regalo se queda aquí en el alma.
Bueno.
Se queda ahí grabado y a veces pues también... Esa es la consideración.
Nada, solo faltaría.
Y esto de no lo voy a dar uso, así que si quieres dárselo
la
a
la manta luminizada, seguro que no.
No considero, la verdad.
¿No?
Porque sí, no, en principio no lo voy a dar uso. Entonces,
vale.
Sí, igual, dárselo. Pero
el silbato sí te lo queda, ¿verdad?
El silbato creo que puede servir.
Vale, perfecto. Pues mira, esta manta luminizada va para el próximo curso porque es un material que utilizamos recurrentemente.
Y luego la esta de supervivencia podcast.
Eso es para
educativa,
ti.
Que está muy chula. A lo mejor me la puedo poner por aquí.
Pues como quieras. Lo único que... Estos no son de los que se pegan, pero se puede coser.
Sí, con... Yo la coso, yo coso todo.
Ah, pues genial.
Mira.
Pues no todo el mundo sabe coser.
¿Quieres ver
¿eh?
Mi kit?
Sí. Tienes un kit de costura y bueno, ¿eh?
Sí. De los chinos. De esto uno que me viene perfecto. El tamaño. Y viene unos cuantos para...
Pues sería estupendo que lo llevara.
Tengo mi cepillo de dientes, mi... Para eso, la llave de la tienda que me la cierro por dentro.
Sí.
Le di un par de vueltas a los nudos
y le pones el candado.
Y los junto todos con el candadito pequeño y lo cierro para evitar. ¿Sabes?
Sí, para que nadie meta mano.
Pues si puede costarle más abrir a alguien.
Por lo menos que te despierte, sí.
Por lo menos por lo que pinto mi esto, me depilo, mis cosillas, me depilo el culete. No,
bueno,
me depilo un poco la ceja.
En tu derecho estás.
Me he depilado esta mañana un poco la ceja y tal.
Jaezel, nada, te voy a dejar. Te voy a agradecer mucho tu tiempo, de verdad, otra vez. Y me gustaría que firmaras el toldo, que es el que utilizo yo normalmente para dormir en el campo. Y es como el Hall of Fame de la gente que entrevisto en el podcast.
Ah, bueno.
Entonces puedes firmar lo que quieras. Y ahí, cada vez que yo duermo ahí con mis alumnos, pues verán tu firma y tu dedicatoria si quieres.
El mendigo este.
Bueno,
vale.
La persona de la que he aprendido.
Persona...
A decir. Te agradezco mucho tu tiempo. Dame
igualmente,
un apretón de mano grande.
Un abrazo.
Y ha sido un placer tenerlo aquí. Oye, cuidado con mi cable. Te envío abajo, tío.
Encantado, tío. Yo, la verdad es que ha sido muy ameno. He aprendido cosas también. Más yo que tú, yo creo.
Bueno, bueno, podríamos discutir largo y tendido.
Se
podrían otra hora.
Se ha aprendido cosas.
Sí, es de esos cosas.
Y la verdad es que pocas veces se viven estos momentos de distendidos y de forma un poco diferentes, ¿no? De socializar también, ¿no? Aunque por una parte...
Me alegro que te ayude.
No, sí.
Hasta aquí la entrevista de hoy. Antes de que nos despidamos, permíteme que te pida un favor. Nos serías de gran ayuda en la difusión de nuestro mensaje si compartes con tu gente nuestro trabajo y nos dejas alguna valoración positiva y comentario en tu plataforma de podcast favorita. Con esto nos ayudas a seguir creciendo y hacer llegar nuestra manera de entender la supervivencia al mayor número de personas. Por último, recuerda, se puede educar sobreviviendo y también se puede sobrevivir educando. Nos vemos en el monte y nos escuchamos en el siguiente podcast. ¡Hasta otra!